Y esa es la realidad del mundo en el que vivimos, un mundo caído. Hoy vamos a ver a la respuesta de esa realidad. Entonces tal vez puedan decir, bueno, yo tengo temor. No, no tengamos temor. Existen mejores respuestas que eso. No estemos deprimidos. No existe necesidad de estar deprimidos. Nosotros necesitamos gozo, alegría en este tiempo, especialmente cuando nosotros estamos acercándonos a al fin de la era de la iglesia, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en que estamos viviendo el fin de los tiempos. Entonces, especialmente ahora nosotros debemos enfrentar la persecución con gozo y no con temor. No con temor. El temor es el mandamiento número uno en las escrituras. Muchos más mandamientos hay, no teman, entonces no tengamos temor. La semana pasada mencioné a los cinco hombres que fueron puestos a muerte hace 69 años, este pasado miércoles, el 8 de enero, mientras ellos intentaban alcanzar con el Evangelio a los indios del Guaraní en Ecuador. 7 años antes de ese trágico día, en 1956, esto era 1949, Jim Elliot escribió en su diario las siguientes palabras: "No es tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder." Lo voy a repetir si no lo han escuchado antes. No es tonto aquel que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Esto cita o resalta el sacrificio voluntario que era fugaz y temporal en intercambio por aquello que era duradero y eterno. A pesar de que Jim Elliot y sus cuatro colaboradores en el Evangelio terminaron entregando su sacrificio ultimado en sus cuerpos mortales, yo quiero hacer un punto en este en el principio. Ese no es el destino ni el objetivo de cada creyente. Entregar sus vidas por Cristo no es el destino ni el objetivo de cada cristiano. Yo me doy cuenta que tal vez hay espacio para malinterpretar el mensaje de la semana pasada, dándome cuenta o pensando que el martirio es algo que debe ser deseado o perseguido. Ese no es el caso. En ningún lugar en las escrituras los cristianos son animados a ser mártires, a convertirse en mártires. Ni siquiera son animados a hacerlo después de la persecución. Nosotros no se nos promete el perdón de nuestros pecados, la entrada al paraíso, una corona especial de honor o el matrimonio a 72 vírgenes si nosotros entregamos nuestras vidas por Cristo. Algunos cristianos únicamente son llamados por Dios para pagar el precio del martirio, pero todos nosotros, cada uno de nosotros en este cuarto y en otros lugares, somos llamados a sacrificar nuestras vidas por su causa, sacrificar nuestras vidas. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo escribe: "Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes." Un sacrificio vivo. Pedro lo reitera el mismo concepto en Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 6. "Y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como cosa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo." Un sacrificio espiritual. Entonces, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales que nosotros debemos ofrecer a Dios? Bueno, primero que nada, nosotros debemos entender que el sacrificio es costoso, y eso debería estar en sus boletines. El sacrificio es costoso, porque si no lo fuera, entonces no sería un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio es costoso. Existe una historia interesante en 2 de Samuel capítulo 24 que ilustra este punto de forma hermosa. En este capítulo el rey David conduce un censo de toda la tierra de Israel para saber cuántos hombres eran disponibles para la batalla, para saber la fuerza de su fuerza militar. Eso tiene sentido, eso es lógico. Pero este censo enfureció a Dios porque David está demostrando un descanso en su propia fortaleza y la de su ejército y una falta de confianza en Dios para liberar a su pueblo de los enemigos. Como resultado, 70.000 israelitas murieron de una plaga que envió Dios, 70.000 en una semana. Dios entonces le dice a David que vaya y construya un altar y ofrezca un sacrificio en el piso de trilla de Arauna, en donde el jebuseo, como una penitencia por su pecado. Cuando él va y se encuentra con Arauna, el dueño de esta tierra, le ofrece no solamente el piso de trilla, sino sus mismos bueyes para ofrecer el sacrificio. Y este es el rey, después de todo. Yo te voy a dar esto a ti, tú eres el rey. Entonces después viene el versículo 24. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos, que eran de plata. Entonces David se rehusó a tomar la salida fácil e insistió de pagar un precio por su sacrificio aceptable delante del Señor. El sacrificio costoso que dio en Arauna en esta era, interesantemente, pagó grandes dividendos en generaciones futuras. Fue en este pedazo de tierra que Salomón, el hijo del rey David, construyó el primer templo. Y es conocido hoy como el monte del templo. Y esa era la era de Arauna. Aunque nosotros ya no ofrecemos sacrificios de animales como lo hizo David, nuestro acto de oración ahora debe ser presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Cuando nosotros lo hacemos, nosotros podemos esperar que pueda haber un precio para pagar, igual que como David tuvo que pagar un precio. Mientras nosotros más somos como Cristo, siendo conformados a su imagen, más grande será el costo. Mientras más escuchemos a su voz y obedientemente sigamos sus pasos, más grande será el costo. Podemos tomar la salida fácil. Podemos elegir quedarnos como somos. Podemos elegir no seguir a Cristo cercamente y de forma obediente, no escuchar a su voz. Esa es la manera fácil. Pero si nosotros elegimos seguirlo y ser como Él, va a haber un precio que debemos pagar. Este costo puede ser en la forma de nuestro tiempo, nuestros talentos o nuestro tesoro. Tal vez nos coste nuestro confort y nuestra conveniencia, nuestra energía emocional o física, nuestro ego, nuestra reputación, nuestras ambiciones personales, esperanzas y sueños. Aquellos de nosotros que hemos trabajado en la comarca sabemos un poquito acerca de sacrificar la conveniencia y la comodidad. Yo sé que yo lo he hecho, he pasado un par de veces durmiendo en un piso duro, comiendo plátano hervido, y no es fácil. Existe un costo a pagar. Y sí, nuestro sacrificio puede y probablemente va a resultar en que nosotros seamos criticados, marcados, rechazados e incluso perseguidos. Igual que Jesús dio su gloria celestial y soportó la cruz por el gozo que estaba delante de él, de la misma manera nosotros de forma llena de gozo alegremente entregamos estas cosas terrenales y soportamos dificultades y sufrimiento por el conocimiento que sobrepasa Jesucristo. Ese es el gozo que está delante de nosotros, ese valor que sobrepasa todo de conocer a Jesucristo. Nosotros no simplemente entregamos las cosas por causa del sacrificio. Eso sería practicar algo que no es correcto. Más bien, el sacrificio tiene un propósito. Es el siguiente punto en sus propósitos, en sus boletines. El sacrificio tiene un propósito. Existe un propósito en nuestro sacrificio. Y ese propósito es Jesús. Él es el propósito. Nuestros sacrificios en la vida cristiana tal vez sean costosos, pero Jesús lo vale todo. Igual que como nosotros cantábamos hoy, Él es nuestro tesoro. Ningún sacrificio fue demasiado grande para el hombre de la parábola que encontró un tesoro enterrado e inmediatamente vendió todo lo que tenía para poder ir y comprar ese campo. El estado de venta de este hombre no fue dado a través de estar enojado o encerrar sus puños. Dios me dijo que hiciera esto, tengo que hacer esto. No, él entregó todo lo que él tenía, dice la Escritura, en su gozo, en alegría. Él vendió todo lo que él tenía porque él sabía el valor de lo que él había encontrado. Nosotros también sabemos el valor de lo que nosotros hemos encontrado en Jesús. Cuando Jesús se sacrificó a sí mismo en la cruz, nuestros pecados fueron puestos en Él y su justicia fue puesta en nosotros. ¡Aleluya! ¡Wow! Eso es lo que se llama el gran intercambio. Nosotros intercambiamos nuestros pecados por su justicia. Eso es algo demasiado bueno. ¿Quién te da alguna vez algún trato como eso? ¿Quién te da, te quita todo lo malo y te da todo lo bueno? Y eso es todo, no tienes que hacer más nada. Y eso es impresionante. Ser un sacrificio vivo significa identificarse con Cristo en su muerte. Significa reconocer que nosotros estamos muertos a nuestro viejo ser, muerto al pecado, pero vivo en Cristo, para Dios en Cristo Jesús. En esencia, nosotros somos hombres muertos caminantes, somos como cristianos zombies, somos muertos caminantes, ya estamos muertos. Entonces, yo quiero decirles, no se queden en entregar sus vidas por causa de su nombre, más bien sean sacrificios vivos por causa de su nombre. Amén. Amén. Con esa aclaración en mente, vamos a ver 8 respuestas bíblicas de ser perseguidos por nuestra fe. 8 respuestas bíblicas. Estas son enlistadas, están enlistadas en sus boletines para que tengan una referencia a mano para la próxima vez que sean perseguidos por su fe. Número 1. No te sorprendas de que te persigan. No debería ser una sorpresa, y nosotros mencionamos eso la semana pasada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice esto. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera sucediendo. No deberíamos pensar en esto como algo extraño. Como vimos la semana pasada, la persecución debe ser esperada como creyentes en Cristo Jesús. A través de toda la historia humana, incluyendo historia bíblica, el pueblo de Dios ha sufrido en las manos de los que no son de Dios por su fe, que es inamovible. Noé fue burlado y ridiculizado por muchas décadas, porque él creía en las promesas de Dios de la inundación del mundo y construyó un arca. José pasó tiempo en prisión por haber rechazado los intentos de la esposa de Potifar de seducirlo. Nehemías soportó muchas burlas de las personas que estaban a su alrededor construyendo el muro de Jerusalén. Después lo amenazaron cuando no funcionaron las burlas. Después se esparcieron mentiras acerca de él y él tuvo que escapar la conspiración que buscaba matarlo. Daniel, como ustedes saben, fue tirado a los leones por haber orado al Dios verdadero en vez del rey de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados a un horno de fuego cuando se rehusaron a postrarse delante de un dios gigante de oro. Jesús mismo, durante sus 3 años cortos de ministerio, tuvo que escapar a haber sido lanzado por un acantilado. ¿Recuerdan esa historia? Igual que con un par de intentos de apedrearlo por líderes judíos. Entonces nosotros no deberíamos estar sorprendidos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y eso es muy definitivo. Todos los que quieran vivir una vida que agrada a Dios en Cristo Jesús va a sufrir persecución. Vamos al punto número 2. Número 2 es alégrate y considera un honor compartir los sufrimientos de Cristo. Deberíamos regocijarnos. Suena raro, pero es verdad. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Y ese es un versículo raro. ¿Escucharon lo que dije? Completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí? A primer vistazo pareciera que su declaración no es teológicamente correcta, sino que también es un poco arrogante. ¿No dirían ustedes cómo pueden ser las aflicciones o estar las aflicciones de Cristo faltando algo cuando Cristo declaró en la cruz que había sido culminado, que había sido terminado? Una de las claves para una interpretación adecuada de la Escritura es un entendimiento de que la palabra de Dios nunca se contradice a sí misma. Nunca. Y como nosotros hemos visto en nuestro estudio de Romano con el pastor Brian, Pablo constantemente resalta la suficiencia de Cristo, del trabajo de Cristo para la redención de la raza humana. Él es suficiente. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente. Ya hizo lo que tenía que hacer. Está terminado. Entonces, sabemos que eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo sabemos desde el momento de iniciar a leer. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Vamos a ver el contexto. Esto es lo que dice el versículo que lo sigue. Esto es Colosenses 1:25. Dice, de lo cual yo, Pablo, siendo ministro de Dios, que se me ha dado a mí para cuidar, para hacer la palabra de Dios completamente conocida. En este versículo, Pablo vuelve a utilizar el mismo concepto de completar o de cumplir otra vez. En el versículo 25 dice, entregando en el versículo 24 dice, completamente conocido. Entonces la implicación fuerte es que es el ministerio de Pablo para hacer que el evangelio sea completamente conocido, que es de alguna manera rellenando o completando las aflicciones de Cristo. Era su ministerio hacer que la palabra de Dios fuera conocida. Cuando compartimos a Cristo con otros, nos convertimos en una demostración tangible de lo que Él sufrió en nuestro lugar, al también sufrir como lo hizo Él, Jesús. Nosotros nos convertimos en esa expresión personal de los sufrimientos de Cristo. Nuestro sufrimiento se convierte de alguna manera en un puente para los perdidos para entender y identificar lo que eran las aflicciones de Cristo. Y es un concepto bien pesado, ¿verdad? Que nosotros estamos permitiendo a otros que no conocen a Cristo entender por qué Él pagó ese precio a través de nuestro sufrimiento. Este hecho debería causar que nosotros hagamos una de dos cosas, o nos alegramos, nos regocijamos que hemos sido dignos para participar en los sufrimientos de Cristo, o tal vez preguntarnos la pregunta de por qué nosotros tal vez no estamos experimentando ningún sufrimiento por la causa del Evangelio. Ahora, número 3. La tercera respuesta sería bendecir a aquellos que te persiguen en vez de maldecirlos, bendecir en vez de maldecir. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 29 dice, pero ustedes los que oyen o los que tienen oídos para oír, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica. Estas son las palabras de Jesús y son muy en contra de la cultura. Eso no es nuestra respuesta natural de ninguna manera. Cuando alguien nos odia o nos maldice o físicamente o emocionalmente nos lastima, nuestra respuesta natural es como alejarnos. Las últimas dos oraciones están en la opresión romana del tiempo de los judíos en este momento y era muy significativo. Los romanos estaban aplastando a los judíos. Los soldados romanos podían obligar a hacer a los judíos cualquier cosa que ellos querían y los judíos tenían que hacerlo. Por ejemplo, en un tiempo de frío, los soldados judíos debían entregar sus abrigos. Y Jesús dice que también les den sus camisas, sáquense la camisa y désenlas para que esa persona se mantenga caliente. Si los judíos se rehusaban, un común castigo era que los soldados romanos le dieran una cachetada en su mejilla. Y leí un poco de esto, no voy a entrar en muchos detalles, pero la mayoría de los soldados romanos eran derechos y lo hacían con la mano al revés, en vez de con la palma de su mano. Y se lo hacían a los judíos con los nudillos, como una forma de ser malos. Entonces, y por eso y Mateo dice cuando hace el recuento de esto, es que si le dan en la mejilla derecha, le pongan la izquierda. Y si lo hacía de esa manera al soldado, que le pusiera también la otra y que le dieran otra cachetada. Jesús no solamente le enseñó a sus seguidores a amar a sus enemigos en la cara de tratos injustos, sino que él modeló ese comportamiento también. Él no solamente lo dijo, él lo hizo. Él fue nuestro perfecto ejemplo. Vamos a escuchar a 1 Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 26. Dice, porque Dios te llamó a hacer el bien, incluso si eso significa sufrimiento, igual como Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engañó a nadie. Él no se echó para atrás cuando fue ofendido, ni cuando sufrió. Él dejó todo en las manos de Dios, que es el que siempre juzga de forma justa. Y leemos que él fue como un cordero al matadero y nunca abrió su boca y nunca se defendió a sí mismo. Entonces, cuando nosotros somos perseguidos, bendigamos en vez de maldecir. Número cuatro, en respuesta a la persecución, anímate porque tu sufrimiento forja el carácter y trae consuelo. Construye o edifica carácter y trae consuelo. Romanos capítulo 5 del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es un gran pasaje. Nuestro sufrimiento produce paciencia y eso produce carácter. La paz y la prosperidad no construyen, no edifican el carácter, no lo hacen. Cuando las cosas van bien, nuestro carácter de alguna manera no está siendo edificado. Más bien el carácter se fuerza, se refuerza en los fuegos de la adversidad, del sufrimiento. Cada vez que nosotros perseveramos a través del sufrimiento y permanecemos fieles, incluso cuando se burlan de nosotros, cuando nos rechazan, cuando hablan en contra de nosotros salimos del otro lado más refinados, un poquito más como Jesús, ¿no? Y todos lo hemos experimentado. Entonces el sufrimiento es lo que construye el carácter, pero también trae consuelo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios 1, de 3 al 5, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son en nuestra abundancia, también así abunda en nuestro consuelo por medio de Cristo. Mientras nosotros compartimos estos sufrimientos con Cristo, nosotros también abundantemente podemos compartir de su consuelo, porque el carácter de Dios se define por misericordia, por amor, por bondad y compasión. Él promete consolarnos mientras nosotros sufrimos por Él. Él nos va a consolar, esa es su promesa. El consuelo que Él nos da después nos permite nosotros consolar a otros que también sufren. En lo que ustedes tal vez puedan llamar un concepto de pagar por esto espiritualmente. Nosotros, Él nos consuela a nosotros y nosotros consolamos a otros. Nosotros ahora sabemos qué es lo que ellos están soportando y podemos consolarlos en la manera en la que Jesús nos ha consolado a nosotros. En estos dos versículos vemos dos beneficios tangibles de la persecución: el carácter y el consuelo. Que edifica el carácter y consuela, provee consuelo. Entonces vamos a ir al número 5. Otra respuesta bíblica para la persecución es tener confianza en el poder de Cristo que trabaja en y a través de ti. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 9, dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Amén. Es maravilloso, es un pasaje maravilloso. Dios ha elegido poner su presencia que nos habita en nosotros, que somos meros mortales, frágiles, vasijas de barro, para que cuando nosotros no nos aplastemos, para que no nos desesperemos, para que no nos sintamos abandonados, para que nosotros no seamos destruidos. Y principalmente para que Él reciba toda la gloria y todo el crédito por haberlo hecho. Nosotros no nos llevamos nada de esto. Nosotros solamente somos frágiles vasijas de barro. Estamos ahí en un estante esperando ser utilizados por el alfarero. Su poder en nosotros es la única razón por la cual nosotros no somos pulverizados por la persecución. De otra manera, nosotros seríamos ese polvo de barro que está siendo barrido en el piso. Si no fuera por Jesús que nos habita con su presencia, con su poder en nosotros, más bien nosotros podemos tener gran confianza cuando somos confrontados con situaciones que son mucho más allá de entender que nuestras habilidades. Corey Ten Boom una vez le preguntaron: ¿cómo tienes la gracia para soportar las noches de persecución, de interrogaciones, de concentración en los campamentos nazis? ¿Cómo tuviste esa gracia? Y su respuesta fue: no la tuve. Dios me dio la gracia en el momento más preciso en el que lo necesitaba. Él me dio justo lo que necesitaba en el tiempo indicado, y Él puede hacer eso por nosotros. Jesús instiló esta confianza en sus discípulos mientras Él les advirtió acerca de la persecución. En Mateo 10, capítulo 10, versículos del 17 al 20, dice: Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y azotarán en las sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Pero esto será un testimonio para ellos y otros no creyentes acerca de mí. Cuando ustedes estén en estas situaciones, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque Dios les va a dar las palabras correctas en el tiempo correcto. Porque no son ustedes los que van a estar hablando. Va a ser el Espíritu de su Padre que habla a través de ustedes. Él les va a dar las palabras para decir, aleluya. Nosotros no tenemos que sentarnos ahí pensando, oh, no, tengo que ir a juicio la semana que viene, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No. El Espíritu Santo vive dentro de ti y Él va a hablar a través de ti las palabras del Padre. Y eso es una promesa increíble. Amén. Tengan confianza en el poder de Cristo que trabaja en y a través de ustedes. Tengan confianza. Número 6. Nunca, bajo ninguna circunstancia, reniegues de tu Señor. Nunca, bajo ninguna circunstancia, reniegues de tu Señor. Yo he elegido varios versículos de Mateo capítulo 10. Escuchen a este. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Y eso es contracultural, seguro. Pedro le va mal por ser el discípulo que negó a Jesús. Y sí, tres veces cuando fue confrontado acerca de su relación con el hombre que estaba en juicio, un poquito más allá en la corte, podían verse realmente, porque después de la tercera vez, cuando el gallo cantó, Jesús volteó y vio directamente a Pedro. ¿Pueden imaginarse? Sí, Pedro negó a Jesús tres veces y negó, no conozco a nombre, en la tercera vez. Eso es Pedro. Sí, él lo hizo. Pero recuerden, todos los discípulos abandonaron a Jesús en esa hora. Todos ellos. Jesús dijo que lo iban a hacer y lo hicieron. Corrieron por sus vidas, escondiéndose en donde ellos pensaron que iba a ser un lugar salvo de arresto y llevarlo delante de la corte, porque si se llevaran a su maestro y a su líder, también iban a perseguirlos a ellos, y corrieron por sus vidas. De hecho, Pedro fue el único que se quedó ahí, cerca de donde estaba Jesús. Entonces no seamos tan duros con Pedro, porque él estaba ahí, él estaba parado delante del fuego. Esa negación no fue el fin de la historia para Pedro. Gracias a Dios, unos meses después, Pedro y Juan fueron arrestados y los llevaron delante del cónsul. Esto fue después de que ya Jesús había resucitado y había ascendido al cielo. Pedro y Juan fueron llevados delante del cónsul en el nombre de Jesús. Cuando tuvieron una segunda oportunidad para negarlo o defenderlo, Pedro dio la siguiente declaración. Esto es Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo de que de manera esté sanado, sepan todos ustedes y el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hablando de no negar a su Señor, eso es una declaración de fe, fe absoluta. Cuando él fue confrontado con ser arrestado y ser tirado en la cárcel. Entonces, no renieguen a su Señor. Número 7. Consuélate sabiendo que el sufrimiento no durará para siempre. El sufrimiento no durará para siempre. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En estos versículos, Pablo no está siendo ligero el sufrimiento que la iglesia en Corinto estaba atravesando. Eso no es lo que está haciendo, más bien les está dando un poco de perspectiva. El sufrimiento actual de estos creyentes tal vez parecía un peso demasiado grande para cargar, pero no comparado con el peso de la gloria que se estaba preparando para ellos en el cielo. Entonces no parece tan pesado, ¿verdad? Ese peso de la gloria es maravilloso, y el sufrimiento actual de estos cristianos tal vez hubiera parecido como que nunca iba a terminar, pero en comparación con toda la eternidad era verdaderamente algo bastante momentario. Era nada más un pedacito en el espacio de la eternidad, un píxel en los términos que podríamos usar hoy en la pantalla, y tal vez por eso debemos mantener nuestros ojos en las cosas que no podemos ver, que tienen un valor eterno, las cosas que verdaderamente importan, y no las temporales, no las transeúntes, incluye nuestro propio sufrimiento y nuestra propia persecución. Número 8, finalmente. Espera la recompensa eterna que aguarda a los perseguidos. Espera la recompensa, esa recompensa. Esta respuesta está cercanamente relacionada con la pasada, porque ambos tienen el ojo en la eternidad. Los que soportan la persecución por la causa de Cristo tienen mucho que mirar en la vida que viene. En Mateo capítulo 5, versículos del 11 al 12 dice: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así siguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes no son los primeros que pasan por esto, ni los últimos, pero regocíjense porque hay una recompensa para ustedes en el cielo por lo que están atravesando. Romanos 8, versículo 18 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Tenemos un futuro glorioso en el cielo, toda la eternidad para pasarla con nuestro Señor y Salvador y su Padre y el Espíritu Santo. Va a ser increíble. Nosotros no sabemos verdaderamente cómo va a ser completamente. Nosotros lo vemos más o menos como en un espejo a luz tenue, pero en un momento lo vamos a ver cara a cara y va a ser mejor que cualquier cosa que posiblemente podrían imaginar, y vamos a tener una recompensa por ser perseguidos a causa de Él. Entonces, si la Biblia tiene todo esto para decir acerca del sufrimiento por Cristo y acerca de cristianos a través de la historia que han sido perseguidos por su fe, entonces el chance es bastante bueno de que nosotros podemos esperar más de lo mismo, especialmente mientras vivimos en los últimos días. Podemos pensar o esperar más de lo mismo, pero ¿cómo nos preparamos para esta persecución que viene? En algunos casos la persecución es muy real hoy en día alrededor del mundo. ¿Cómo podemos prepararnos? Perdón. Muchos estamos familiarizados con preparaciones de sobrevivencia por desastres naturales, por fallas de poder, por problemas políticos, por colapsos financieros, por invasiones extranjeras. Todos estos tipos de eventos requieren guardar agua y comida, medicinas, metales preciosos, armas, fuentes de energías alternativas y cosas así. Nosotros nos preparamos de esta manera. Pero en contraste, la preparación para la persecución es un asunto espiritual y no uno físico. Es un asunto espiritual. Nos preparamos en nuestros corazones. Yo quiero mencionar tres estrategias para prepararnos para la persecución que yo he aprendido en mi tiempo de trabajar con Voz de los Mártires. Son estrategias que han sido presentadas en algunos de los programas de radio de Voz de los Mártires. Vamos a ir a la estrategia número 1. Si la persecución viene, vamos a tener que pensar de manera diferente acerca de nuestras Biblias. Si la persecución viene, vamos a tener que pensar de manera diferente acerca de nuestras Biblias. En el libro de Nick Bricklins, que se llama La locura de Dios, así se llama La locura de Dios, él comparte acerca de cristianos que fueron perseguidos en Rusia y que colectivamente pudieron escribir Mateo, Marcos, Lucas y Juan de memoria, solamente con unos pocos errores. Ellos claramente habían puesto una prioridad de estudiar este libro. ¿Tenemos esa misma prioridad? ¿Estamos estudiando las Escrituras cada día? No solamente leer un pasaje y seguimos nuestro día, sino que lo estudiamos, la palabra de Dios, y memorizar la palabra de Dios. La memorización es clave para tanto de todos estos prisioneros cuando escuchan sus historias. Las cosas que ellos habían memorizado volvían a ellos y ellos se aferraban a esas verdades, a esas promesas de Dios, porque ellos no tenían la palabra física de Dios ahí en su celda. Estamos memorizando la Escritura. Yo voy a ser honesto con ustedes, yo he memorizado muchas Escrituras y lo hice cuando era niño, en español y en inglés. Y no he sido tan bueno memorizando desde que crecí. Debo volver a hacer un poco de memorización y todos debemos. La estrategia número 2. Si viene la persecución, vamos a tener que pensar de manera diferente acerca de nuestro tiempo con el Señor. Nuestra vida de oración, el tiempo que nosotros pasamos con Dios cada día. Sergei Besarov fue martirizado en Tajistán. El 12 de enero de 2004, él había ido lento a Isfara a plantar una iglesia, un lugar que tenía cero presencia cristiana. Un año después, Sergei estaba en el cuarto de su casa, orando, cuando 3 disparos entraron y él murió en el piso. En los meses antes de morir, su vida de devocional era 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Su viuda, cuando le preguntaron acerca de esto, dijo que antes de que él lo mataran, él estaba orando y pidiéndole a Dios que abriera 2 horas más en el medio del día, porque él no pensaba que 4 horas eran suficientes en la presencia del Señor. Sergei Besarab claramente puso una prioridad de tener tiempo con el Señor. Yo no estoy diciendo que todos debemos pasar 6 horas en nuestro tiempo en silencio todos los días, pero digo, nosotros debemos hacerlo más una prioridad si queremos estar preparados para la persecución que viene. Sergei estaba preparado. Estrategia número 3. Si la persecución viene, vamos a tener que pensar de manera diferente acerca del cuerpo de Cristo. Vamos a tener que pensar de manera diferente acerca del cuerpo de Cristo. Hace algunos años, 2 pastores del mismo villa en Nigeria vinieron a tener un ataque por Fulani Herdsmen y Boko Haram. Son extremistas que están en Nigeria. Nigeria es el país número 1 del mundo que tiene persecución cristiana. Estos 2 pastores compartieron que antes de que los ataques empezaran, ellos realmente no se gustaban el uno al otro, pero después de los ataques fueron forzados a estar juntos, a trabajar juntos, a verse como hermanos, a verse como un equipo. Y ellos verdaderamente después se convirtieron en buenos amigos. Nosotros debemos ver a los miembros del cuerpo de Cristo como amigos y como colaboradores y no como competición. Existen otras iglesias aquí en Boquete, no son nuestra competencia. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a pensar en ellos de esa manera. Cuando nosotros hablemos con otras personas que van a otras iglesias, ¿cómo les respondemos? ¿Les mostramos el mismo amor de Cristo que le mostramos a las personas que vienen aquí a la iglesia de BBF? Deberíamos. Nos juntamos con ellos, somos amigos con ellos. Deberíamos. Nosotros debemos pensar diferente acerca del cuerpo de Cristo, porque en los tiempos de persecución, que todas esas diferencias van a desaparecer. No tiene ningún sentido, porque los cristianos se juntan cuando están en persecución, y eso es otro gran beneficio de la persecución. Los cristianos se unen como nunca antes, y por eso la iglesia en China ha crecido, como compartí la semana pasada, porque la iglesia no son facciones de yo creo esto y tú crees eso y yo hago esto y tú haces aquello y yo trabajo de esta manera y tú adoras de aquella manera. No, nosotros somos el cuerpo de Cristo y así va a ser en los tiempos de persecución. Aunque estas tres estrategias nos pueden ayudar a prepararnos espiritualmente para cualquier persecución que venga en nuestro camino en el futuro, nosotros nunca deberíamos estar tan enfocados en nosotros mismos que nos olvidemos de tantos otros preciosos creyentes que están experimentando intensa persecución en el presente, en este preciso momento. Hebreos 13:3 dice: "Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo". Lo hacemos. Los cristianos alrededor del mundo están enfrentando estar en cárceles por sus testimonios de fe. Son puestos en containers, en celdas, incluso en jaulas, donde soportan torturas y dificultades porque se rehúsan a renunciar a Jesús como Señor. Nosotros debemos cuidar a estos hermanos y hermanas como cuidamos igual por nuestra familia. Nos debería importar. Algunas veces tal vez no sabemos sus nombres o sus ubicaciones, pero eso no importa, nosotros igual podemos cuidarlos en oración, levantándolos delante del Padre, quien sí sabe y conoce a cada uno de ellos por nombre y conoce sus circunstancias. Aquí hay algunas maneras específicas para orar por los que están en prisión en este momento. Tal vez quieran escribir esto y llevarlos con ustedes y pasar esta semana orando por los que están en prisión por su fe. Número uno. Ora para que sientan el consuelo y la presencia de Dios, incluso en las circunstancias más aislantes. Que ellos sientan el consuelo y la presencia de Dios, incluso en las circunstancias más aislantes, incluso cuando están en solitario, que la presencia de Dios sea real para ellos y ha sido real para muchos. Número dos, ora para que sean testigos y valientes del Cristo, para que los corazones de los demás presos, incluso los guardias de la prisión, estén abiertos al Evangelio. Tantas historias de prisioneros que vienen al Señor solamente por la forma en la que reaccionan cuando son torturados los cristianos. Esto rompe el corazón de los guardias en la cárcel que esperan cosas diferentes, que se echen para atrás, que maldigan y no que bendigan. Es impresionante. Número tres, oren por el fortalecimiento de la memoria de los cristianos encarcelados y su capacidad de recordar las escrituras memorizadas. Y mientras lo añaden, que también se les dé acceso a una Biblia. Hay una historia que recuerdo de una persona en una celda, no tenía una Biblia por varios años. Y en algún lugar estaba en su celda y de repente se la encontró una Biblia que estaba de un prisionero anterior y eso fue el lidiamiento de su vida. Él se la leyó, se la devoró, se la leyó de principio a fin en 2 días. Y así extrañaba él la palabra de Dios. Entonces oramos por su memoria para que puedan recordar las escrituras memorizadas, pero que también tengan acceso a Biblias. Número cuatro, oren para que se sientan conectados al cuerpo global de Cristo a través de la comunión con otros creyentes en prisión y sabiendo que incluso personas que nunca conocerán están orando por ellos. Nosotros deberíamos orar que ellos sientan a Dios trabajando en sus cuerpos, que las personas están orando por ellos, que las personas no los olvidan, que no están solos, que el cuerpo corporativo de Cristo los está rodeando con oración, que sientan eso, que lo puedan sentir en sus horas más oscuras. Existen bendiciones maravillosas que son encontradas en medio de la persecución y las pruebas. Bendiciones, algunas de ellas ya hablamos como la de unidad en el cuerpo de Cristo, ver el poder sobrenatural de Dios en acción, ver a los perdidos siendo ganados para Cristo y experimentar el gozo del Señor. Nosotros no deberíamos sentir lástima por nuestros hermanos y hermanas perseguidos. Deberíamos orar por ellos, pero no sentir lástima. Ellos están alegres en medio de su sufrimiento. tal vez venga un día cuando nosotros debemos pagar un precio, pero nosotros deberíamos ser animados. Ese sacrificio también va a traer muchas, muchas bendiciones. Me encanta esta cita de un cristiano de Bosnia que se llama Frisof Gemielik. Dice, disfrazado como mal. La persecución viene a nosotros como una manifestación ultimada de la buena providencia de Dios, porque provoca en nosotros encontrar una nueva dependencia en su gracia, en su palabra y en su pueblo. Eres, en ese sentido, una bendición paradójica, incluso tal vez más profunda que la prosperidad. Amén. Muy verdadero. Entonces, para cerrar, permítanme despedirme con un versículo de Apocalipsis que resuma tres cosas que son necesidades para pasar el fuego de la persecución como victoriosos y no como víctimas. La escena está en el cielo, después de que Satanás y sus ángeles habían sido tirados fuera. Satanás en este pasaje se le llama el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche. Suena como persecución para mí. Satanás es el que nos acusa. ¿Recuerdas cuando hiciste esto? ¿Recuerdas cuando eras así? Él nos acusa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, ellos, hablando de los hermanos y hermanas, lo vencieron a él, hablando de Satanás, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas, llegando incluso hasta la muerte. Primero que nada, ganamos la victoria por encima de Satanás a través de la sangre del Cordero. Existe poder, poder, poder maravilloso en el trabajo de la sangre preciosa del Cordero. Segundo, ganamos la victoria por la palabra de nuestro testimonio. Es nuestro testimonio personal para Cristo y una defensa que es inamovible de la verdad de Dios, sin importar el costo del poder del enemigo que trata siempre de atacarnos. La palabra del testimonio, ser fieles testigos de Dios y Cristo. Y tercero, ganamos la victoria porque nosotros no amamos nuestras vidas, incluso hasta la muerte. Incluso hasta la muerte. Este es el temor más grande del diablo, un cristiano que está dispuesto a entregar su vida en vez de negar a Jesús y escapar la persecución. Entonces, si no lo has hecho todavía, que hoy sea el día que tú entregas tu vida como un sacrificio vivo, santo y aceptable delante del Señor, listo para servirlo a Él hasta el último aliento, incluso si esa muerte sea delante del león más hambriento o el horno más caliente. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Dios, esto no es un asunto fácil y yo te agradezco, Señor, por haberme permitido tener la fortaleza para predicarlo. Padre, también oro que tú permitas a aquellos que han escuchado que tengan sus oídos abiertos, ojos abiertos, que puedan ver y escuchar y entender lo que tienes para cada uno de ellos. Señor, tal vez sea diferente para cada persona sentada aquí y que tú puedas hacer que ellos lleven en ellos y que haya un cambio, porque sabemos que los días vienen y debemos poner nuestra fe y no podemos simplemente estar conformados y esperar lo que venga en el futuro como un viento que viene. Señor, nosotros necesitamos estar firmes en nuestra fe. Debemos tener una prioridad más grande en tu palabra, en nuestro tiempo que pasamos contigo, una prioridad más grande en tu pueblo alrededor del mundo. Señor, yo oro que ese sea el caso en cada una de nuestras vidas. Padre, yo oro por aquellos que están en situaciones que no podemos ni imaginar. Mientras nos sentamos aquí cómodamente en este cuarto, existen algunos que están sentados en confinamiento solitario en una celda de prisión, tal vez pequeñita, que no han visto a otra persona en meses. Y no es porque hicieran algún crimen, es porque se rehúsan a negar a su Señor y Salvador. Padre, nosotros oramos por ellos. que los toques en este momento, haz que tu presencia sea conocida delante de ti, que te sientan en esa celda, que entiendan que no están solos, que nosotros estamos ahí con ellos, sosteniéndolos en oración. Señor, nosotros también oramos que tú les traigas tu palabra y cualquier manera milagrosa que tú elijas, que nosotros que sean testigos a ti para tantos que necesitan saber el Evangelio de Jesucristo y que están en prisión y que no tienen la oportunidad de conocerte. Existen aquellos que voluntariamente se hacen arrestar y son tirados en cárceles una y otra vez porque tienen un ministerio dentro de la cárcel, porque las personas te conocen ahí. Han establecido una iglesia dentro de la prisión. Señor, tú estás haciendo cosas increíbles alrededor del mundo y nosotros te pedimos que mientras enfrentamos persecución aquí en el mundo occidental también, que tú empieces a cambiarnos a nosotros también, que seamos purificados a través de esa persecución, que seamos un cuerpo unificado de Cristo y que tú crezcas tu cuerpo, que muchos más vengan a conocerte como resultado de la persecución que viene. Eso es lo que oramos, eso es lo que anhelamos, Señor. Te agradecemos y te alabamos y bendecimos tu nombre. Y es en tu santo y precioso nombre que oramos. Amén.